Hay una, son ahora mismo podemos conocer unas jornadas sobre el cambio climático. La verdad es que es, corresponden a ayer y a hoy. Se llama España.
Espérate porque se me ha desconectado esto.
España Juntos por el Clima. Como el cambio climático, ¿estamos aquí todos de acuerdo que existe cambio climático o que es un o que no hay cambio climático?
Hombre, si no es que estés de acuerdo, es que es una evidencia científica.
Depende a quién le preguntes. Bueno,
depende,
si le preguntas
al
primo de, bueno, no, yo creo que eso fue una anécdota.
Al primo de Rajoy, dilo, no tengas miedo, al primo de Rajoy.
Pero vamos, que eso queda en una anécdota ante la verdad de que sí hay un cambio climático, claro que sí.
Sí.
No vamos a negar la evidencia, vamos.
Bueno, la ministra de Agricultura, que además de ministra es ingeniera agrónoma, sabrá si esto afecta a la remolacha o a los céspedes. Doña Isabel García Tejerina, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Entonces, ¿hay cambio climático o no hay cambio climático?
Sí, hay cambio climático porque es que hay cosas que no son opinables. La temperatura se mide y como la medimos, pues efectivamente hay un cambio climático que además sucede a una velocidad más rápida o está sucediendo, o esta es la preocupación de la que podemos tener capacidad de adaptación y por eso hay que frenarlo y por eso todos los países del mundo, 196 países, en París en el año 2015 nos comprometimos a luchar y España quiere estar a la vanguardia de esta lucha, lo está la Unión Europea, lo estamos como miembros de la Unión Europea que, bueno, pues es quien ha liderado siempre esta lucha contra el cambio climático y el presidente del gobierno a la cabeza. El presidente del gobierno estuvo en París, estuvo en Marrakech, que son las conferencias mundiales, una se celebra el año más importante en materia de cambio climático y ayer habría unas jornadas muy, muy importantes porque queremos hacer una ley de todos por la trascendencia que tiene, porque hay que luchar contra el cambio climático. Esto significa que hay que emitir menos CO2, que es lo que provoca, u otros gases. Pero vamos, hablamos de CO2.
Pero hay quien dice, está muy bien que España se proponga o que se lo proponga República Checa, pero aquí los que contaminan de verdad el CO2 son los chinos y los norteamericanos. Y si los chinos y los norteamericanos no reducen, pues en fin, que reduzcamos nosotros es como una gota en un océano.
Bueno, pero si solo hubiéramos pensado en Kioto y hubiéramos tirado la toalla, pues no hubiéramos llegado a París. Kioto se firmó hace muchos años, solamente 38 partes, o sea, la Unión Europea y otros 37 países seguimos o nos comprometimos en la lucha, pero unos cuantos años después, porque también la evidencia científica es mayor, en París todos, 196 países, que significamos el 99% de las emisiones, nos comprometimos. Y China está especialmente comprometido. China ya ha ratificado el Acuerdo de París y Estados Unidos también ha ratificado el Acuerdo de París. Ahora vamos a ver la nueva administración cuál es su grado de compromiso, pero desde que lo ratificas tienes 5 años sin poderte dar de baja, por así decirlo. Con lo cual, hoy Estados Unidos sigue estando en la lucha contra el cambio climático y, si no, pues si reduce sus esfuerzos, el resto de la comunidad internacional tendremos que hacer esfuerzos superiores para evitar este calentamiento que no solamente afecta a las plantas, pero está ya afectando a la vida de muchas personas.
Bueno, y entonces, lo que más CO2 manda a la atmósfera, es decir, lo que más contamina y por lo tanto calienta el globo terráqueo, etcétera, etcétera, que son los coches, las fábricas, las vacas, ¿qué son?
Pues lo más importante es el sistema energético. Dentro de la energía, ¿qué tipo de energía? Las energías fósiles. Cuando quemamos, sobre todo petróleo, cuando quemas carbón, es la fuente de energía que más CO2 emite a la atmósfera. Por eso, todas las energías, todos los desarrollos tecnológicos que hoy se hacen en materia de energía, una nueva transición energética, que el mundo ya ha vivido muchas. Primero descubrimos el carbón, luego pasamos al petróleo, ahora estamos en una transición energética que lo que busca sea la eficiencia y lo que busca es que no se emita CO2. Y por eso la importancia de las energías renovables, la energía hidráulica, la energía eólica, la energía solar, fotovoltaica, termosolar. Hay que cambiar nuestro mix energético. El presidente, la apertura de las jornadas, las acompañó con el anuncio de 3.000 megavatios más de energías renovables en España. Y hay que cambiar también, pues afecta a todos los sectores de la economía. Los otros más importantes son la vivienda, por la refrigeración, por la calefacción, consumimos mucha energía. el transporte también, y ahí también se puede cambiar el modelo de transporte, la agricultura y los residuos. Esas son las fundamentales fuentes de emisión donde tenemos que actuar, que ya venimos actuando, ¿eh? Desde uh-huh. la legislatura pasada el gobierno ha dado un impulso muy importante a actuaciones para que nuestra economía vaya evolucionando.
Pero sin embargo, lo primero que hicieron ustedes como gobierno fue pegarle un tajo a las primas de las renovables de padre y señor mío. Hicieron que algunas de ellas fueran, bueno, pues, inviables.
Sí, bueno, inviables, ¿no? Porque la capacidad de energía renovable sigue aumentando en España. Lo que el gobierno hizo es algo que yo creo que los ciudadanos compartirán con nosotros, y es que la ambición tiene que venir acompañada de responsabilidad. Somos ambiciosos. Este gobierno ha asumido los compromisos de lucha contra el cambio climático en la Unión Europea y en París. Insisto, queremos estar a la vanguardia. Hemos hecho política de cambio climático, de nuestro modelo energético, cuando lo cómodo era lo que se venía haciendo antes. 770 millones de euros gastados en comprar derechos de emisión y ninguna política efectiva de cambio climático en España. El impulso a las renovables que se dio, que yo no dudo de que estuviera bien intencionado, pero lo cierto es que nos cuesta a los españoles 7.000 millones de euros al año. Las primas encarecieron el coste de la energía en España, de manera que la economía pierde competitividad y los ciudadanos pagamos una luz más cara. La ambición hay que mantenerla, pero hay que ser responsables. Los 3.000 megavatios recientemente subastados y los 3.000, vamos a ver cómo se desarrolla esta subasta de ahora, lo previsible es que se hagan sin coste adicional para el consumidor. Yo creo que los objetivos lo compartimos todos. De lo que se trata es de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que nuestra, y por eso estas jornadas tan importantes, y este es el objetivo del gobierno, que la transición de la economía a este modelo necesariamente baja un carbono, que es un beneficio para todos, por el beneficio medioambiental, se convierta también en un beneficio socioeconómico, que lo hagamos de una manera que reforcemos la competitividad de nuestra economía y que sea una oportunidad de generación de empleo. Entonces, insisto, ambición sí, pero también desde la responsabilidad de las consecuencias para los ciudadanos.
La última se la dejo a Antonio Jiménez.
Sí, yo le quería preguntar, ministra, buenos días.
Buenos días.
Por las cosas de comer, que afectan a su departamento también. Tiene que ver con la situación de emergencia que se está viviendo en esa huerta de Europa, que es el sureste español, Murcia, Alicante, Almería, ante la falta de agua o la escasez de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Y claro, ahí están reclamando unos 500 hectómetros cúbicos adicionales de agua para esas tres provincias para seguir mantener las explotaciones agrícolas. ¿Hay alguna solución que se esté articulando desde el Ministerio?
Bueno, el Gobierno, la verdad es que ha dado una respuesta a Murcia muy, muy importante. Murcia, todo el Levante, lleva en sequía desde el año 2014. Desde el año 2014 hemos movilizado más de 250 hectómetros cúbicos adicionales a través de fuentes alternativas, el trasvase Tajo Segura, a través de poner en marcha desalación, a través de pozos de sequía. Hemos invertido más de 300 millones de euros en infraestructuras en estos últimos años y hemos dado pues también apoyos importantes económicos. Y en 4 años de sequía que prácticamente íbamos ya, lo cierto es que no se ha visto afectada la producción. Ayer daban, me ha parecido leer en la prensa, cifras de exportación del sector hortofrutícola que seguía creciendo. Estamos haciendo todo lo posible por seguir movilizando agua. Estamos invirtiendo en las desaladoras donde faltaba, porque nos las encontramos a medio hacer o a medio conectar. La que no tenía, le faltaba una conexión desde donde está la desaladora hasta donde están los regantes, no tenía red eléctrica para poder producir a su capacidad. En definitiva, ha habido que poner muchas cosas en orden y hemos dado respuesta y seguiremos dando respuesta hasta donde podamos, sabiendo que el agua es un recurso que no se puede comprar, que no se puede inventar. Insisto, seguimos muy de cerca la sequía, hemos movilizado mucho agua y haremos todo lo posible hasta donde sea posible movilizar recursos, y seguimos invirtiendo en infraestructuras en todo el Levante para que no falle La producción, pero también es cierto que la zona, la sequía se está ampliando a otras zonas de España y que se van agotando los recursos adicionales que pueden ser movilizados en materia de agua. España es un país que recurrentemente tiene sequías.
Agricultura, pesca, alimentación, medio ambiente, cambio climático, Juntos por el Clima, España, Isabel García Tejerina, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.